Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Lluviosas tardes, además, de esta semana que ha estado toda la semana, de lunes hasta jueves, hoy día al menos, con lluvia. Bueno, en fin, esperemos que pare la lluvia.
Muy buenas. Ojalá que esté lloviendo. Bueno. A todos los contertulios.
Sí, estamos aquí una vez más con el bueno, el malo y el feo. Con don Cristian Tejeda y don Rodrigo Lagos, y quien habla, Martín Quintana, acompañándolos en esta tarde de día jueves. Nos hemos concentrado esta semana en un aspecto, yo diría, secular. De la reflexión humana, que cada vez se hace más líquido, más diluido, y que dice relación particularmente con la razón. Hoy vamos a hablar con el, sino sobre el viejo Logos, ¿no? ¿No es así, Rodrigo Lagos?
Exactamente. Era, yo creo, uno de los conceptos que inevitablemente deberíamos tocar y que tanta historia tiene en nuestra tradición occidental, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes conceptos que reflejan también la manera de percibir lo que somos como seres humanos, ¿no? ¿O no, Cristian?
Sí, sí. Aunque podría decirse que la razón podría inscribirse, es un pequeño subconjunto también de lo que podríamos llamar la irracionalidad. No, quizás me expreso mal, ¿no?
Sí, pero te expresas pésimo.
Muchas gracias.
Pero estamos aquí para
equivocarnos.
Para dar segundas oportunidades.
Pero es que es inevitable contraponer la razón a la irracionalidad, ¿no? Sin buscarle con ello epítetos peyorativos que suelen darse, ¿me entiendes o no?, cuando hablamos de la razón y lo racional. La razón como lo bueno y la racional como lo malo. Y eso es un tema que, si bien antes me expresé mal, aunque no sé si tampoco me expresé mal, pero pongamos esos elementos en juego.
Pero mira cómo Cristian toca inmediatamente uno de los temas de la filosofía contemporánea respecto de la idea de demarcación entre lo racional y lo irracional.
¿Sabes lo que
ese
iba,
es un planteamiento?
Justamente quería agarrarme de ese lapsus linguae de nuestro colega, porque tengo la impresión de que si hay algo que sea, al menos desde el pensamiento decolonial, y disculpen la referencia a ese pensamiento que yo sé que para ustedes es una cuestión tan rara y tan...
Disculpen, ¿lo autorreferente, dice Martín?
No, tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con un sistema de pensamiento que ha intentado salir a la palestra, digamos, en esta discusión respecto de la razón. Y quería hacer el vínculo respecto de lo racional y lo irracional, ¿no? Es decir, esa I tan inocente, tan ingenua, tan insípida, tan supone en realidad una pugna de pensamiento bastante cruenta, al menos en el siglo XX y lo que va al siglo XXI, ¿no? Sobre todo en la idea esta de que lo que se pone sobre la mesa es una racionalidad en relación con otras racionalidades, que no necesariamente constituye una irracionalidad, ¿no? Porque la i es una negación, ¿no?
Entonces, efectivamente ahí hay una posibilidad de abordaje de estas temáticas que sostienen que habrían más formas de comprender la racionalidad, cosa que el mismo occidente
o
europeo...
más racionalidades para comprender el mundo.
Yo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me hace mucho sentido uno de los autores que uno ha leído así como habitualmente, que es en este caso Habermas, que ustedes saben que tengo ciertos vínculos ahí afectivos casi con ese autor. Está viejito, yo espero que no muera pronto el caballero este.
Como otras.
Y que plantea justamente de que habitualmente lo que se malentiende respecto del concepto de racionalidad es que esta, de alguna manera, debiese comprenderse simplemente con una versión de esta que ha sido la más popular y que es esta ración teleológica instrumental propia de la cultura europea occidental hasta Auschwitz, dicen. Así, hasta el fin de los campos de concentración. Y que de alguna manera plantea un poco la idea de que en realidad el concepto de racionalidad ha tenido una versión, pero que puede tener alguna otra más.
Pero igual es conveniente que Habermas haga ese corte, ¿no? Porque evidentemente Habermas también se inscribe dentro de esta misma tradición, dentro de la tradición de la filosofía europea.
Pero con la diferencia, con la diferencia, creo yo, y es un poco lo que nos escapan los decolonialistas, es de que justamente lo que están haciendo ellos, justamente, pensando un poco en lo mismo, es en que lo que hacen es expandir el concepto. Abarcar elementos que anteriormente no estaban considerados como racional y incorporarlos en nuestro nuevo concepto que se vuelve, otra palabra muy de moda en estos tiempos, más inclusivo. Entonces, la verdad es que cuando
yo discrepo con esa lectura que tú haces.
Me parece estupendo.
Yo tengo la impresión de que lo que hacen los decoloniales, sin necesidad yo de vincularme, porque no tengo ningún cariño ni respeto por nada de eso, simplemente...
Pero entonces será simpático que los defiendas.
No, lo defiendo solamente para ser justo respecto de lo que ellos plantean.
Nótese.
Es que hay, en esta lógica de la... Yo creo que no se puede hablar de una expansión conceptual, sino de justamente una confrontación conceptual. Es la idea de romper con la tradición europea occidental de la hegemonía de una razón, de un pensamiento racional respecto de cualquier otro sistema de pensamiento, ¿no? Y lo que hace la postura decolonial es simplemente decir, epa, cuidado que no hay solamente una razón hegemónica, sino que le salen a la disputa teórica. Yeah. No es que el concepto se amplíe y se haga tan hippie e inclusivo, sino que justamente lo que hacen es precisamente salir a confrontar la herencia.
El problema es que lo hacen desde las mismas categorías epistémicas, ontológicas incluso, que finalmente utiliza Occidente. Si finalmente esa es la gran trampa, toda la retórica se plantea.
Cinco minutos ya no estamos agarrando
toda
el mono,
la retórica que emplea que confrontan a la racionalidad de occidental, la antigua y la nueva, finalmente ocupan las categorías epistémicas de verdad que finalmente forman parte.
¿Las categorías epistémicas de verdad?
Que finalmente son las mismas.
Pero por favor, o sea que las otras categorías epistémicas son de mentira.
Mira,
lo que pasa es que yo creo que para poder discutir es necesario poner categorías que permitan el diálogo entre dos posiciones, porque si es que tú estás hablando en un código y el otro está hablando en otro código, es imposible justamente la confrontación. Yo tengo la impresión de lo que se hace. Ahora, yo concuerdo contigo que por qué tener que dar esa disputa en un ámbito tan clasista y racista como el ámbito académico, digamos. Evidentemente hay en la tradición academicista una postura política de exclusión respecto del otro, y en ese sentido me parece que es correcto lo que tú planteas. Sin embargo, evidentemente, yo creo que la posibilidad de que nosotros discutamos se da porque hablamos el mismo lenguaje. Si no habláramos el mismo lenguaje, no podemos discutir.
Por lo tanto, hay un elemento que compartimos de fondo, ¿no? Hay un trasfondo compartido que finalmente también a mí cuando esas posturas político-culturalistas extremas me salen al paso, siempre me hago la pregunta si finalmente esos
extrema, hoy día
culturalistas extremas
el moderado Rodrigo
se plantean en una reducción a cero de nuestra dimensión también que nos conforma, como es la biológica, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de preocupación lo siguiente. Muchas personas promueven un poco estas ideas de distintas racionalidades y distintas formas de abordar un mismo problema desde ámbitos culturales, por ejemplo, como si lo cultural fuese realmente el núcleo de nuestra condición ontológica, reduciendo prácticamente a cero nuestra dimensión biológica. No olvidemos que la racionalidad es también un elemento que está circunscrito a un segmento de nuestra fisiología, que está asociado justamente a nuestro cerebro. Entonces, también ahí uno se plantea un poco si estas posturas culturalistas que de alguna manera plantean esta búsqueda de legitimidad frente a un discurso como el racional pueden plantearse en esa perspectiva donde finalmente da la impresión que lo fisiológico no tiene nada que hacer. Es como que no existiera.
Sí, pero igual es rara la vinculación que haces a la razón, a la biología, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que cuando estamos hablando del logos, de este logos que pones sobre la mesa, de la razón, en tanto consecuencia, ¿no es cierto?, del pensamiento filosófico decimonónico y contemporáneo, de centralidad fundamentalmente europea. Esa vinculación no es una vinculación respecto a la capacidad del ser humano de pensar, sino que tiene que ver justamente con la idea de un buen pensar, un pensar que te conduce a la verdad, ¿no?
Es que tiene que ver un poco con este elemento que tú, o sea, que coincidíamos. Hay un trasfondo comunicativo compatible entre cualquier individuo que de alguna manera refleja determinado aspecto básico compartido que, a mi juicio, tiene algo de irreductible, ¿no? Quizás ahí es donde se anclan estos elementos a la chomskiana, por ejemplo, que son estructuras como básicas de nuestra racionalidad, que algunas de ellas probablemente, no lo sabemos, tienen alguna regambre no solo cultural, sino biológica, que finalmente hacen posible esto que tú señalas como viable. ¿Cachai? Un poco más o menos esa era la idea.
Claro, pero racionalidades, y esa es la gran cuestión que yo planteaba al inicio, que el plantear una razón otra, ¿no? No es que exista otra dimensión fuera de lo corpóreo o fuera de lo humano que nos permita pensar. Simplemente lo que yo quería enfatizar era que este sistema de pensamiento que se ha dado en llamar poscolonial o decolonial, lo que ha intentado hacer es simplemente enfatizar el hecho de que ha predominado una razón hegemónica en el modo de abordar la búsqueda por esto que se llama verdad, ¿no? Y resulta que, en definitiva, a la luz de las experiencias justamente de culturas que no han estado necesariamente influidas o siempre influidas por el pensamiento europeo, han también generado caminos de búsqueda de la verdad que no necesariamente son herederas del pensamiento grecolatino, digamos.
Eso ya es una petición de principio de juicio.
Pero claro, o sea, me parece que, no sé, los mayas antes de que llegara Colón tenían un sistema de pensamiento, sí, que les había permitido hacer un montón de cosas, y así, muchas culturas, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú hablas de la razón como si fuera una sola, un solo sistema...
Yo no he defendido que... Mira, lo que yo he dicho es que la crítica a la racionalidad occidental es uno de los elementos que nos ha permitido complejizar ese concepto. Pero no necesariamente esto significa el justificar la existencia de racionalidades diferentes, que es muy diferente.
Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente hay racionalidades otras. Es más, hay psiquiatría. y la psiquiatría lo que te permite justamente es establecer el límite entre la razón, bueno, y la sin razón.
Y hay homeopatía, pues, weón.
Sí, claro.
Y la homeopatía...
¡No me trates de huevón!
Y la homeopatía, para las personas que no lo saben, es esa farsa en la que la gente gasta mucho dinero y que forma parte justamente de un embuste en el que se nos promete un estado de sanidad alternativo a la medicina alopática, que finalmente lo que hace es no curar nada y que en definitiva lo que hace es generar un engaño. O sea, es como lo que discutíamos hace un momento atrás con Cristian en otra actividad que tuvimos a propósito de lo que mencionaba yo de esta gente que hoy día
se cuela por... Sí, ahí me supera, ¿eh? Tu argumento homeopático me supera. No tengo las herramientas...
Segunda vez, ¿eh?
Para... Sí, me supera. No tengo ni las herramientas para afirmar lo que tú afirmas, ni las herramientas para discrepar respecto de eso. O sea... Me supera.
Pero tú sabes que... Solamente, discúlpame, Cristian, te pido disculpas por no haberte dado la palabra, pero... A mí, mira, hay un producto de una homeopatía que se llama los homoyos. Las señoras de tercera edad que nos están escuchando en este momento pueden dar fe de lo que yo les digo. Los homoyos son unos glóbulos de glucosa que supuestamente están organizados en números, no sé, del 1 al 400. Y cada uno tiene una propiedad específica de cura. Y que en definitiva lo que están conformados es de glucosa, en definitiva, solo glucosa, nada más que glucosa. Entonces, cuando tú te enfrentas justamente a esas búsquedas de saberes y racionalidades alternativas donde justificáis cosas por las cuales la gente se termina comprando una esperanza ingenua que finalmente no les ayuda, les daña y les puede matar, ahí es donde yo me pregunto si efectivamente esto que denominamos persistencia o preexistencia o existencia de racionalidades alternativas no es más que también una de las farsas que nuestra cultura también tiene que enfrentar. Porque eso pasa con eso y con otras cosas más.
Me supera, ya lo dije. Don Cristian Tejeda.
Argumentos, ¿ah? Bueno, ya son dos argumentos que de alguna manera Rodrigo ha expresado y que te has mostrado como... Estimado Martín, como no tengo elementos para juzgar.
O sea, lo uno, que pasa es que lo que
uno fue
es que
este
lo
homeopático.
Quiero, lo quiero continuar, digamos, en el dime y direte.
No, no, pero este te lo digo.
Porque me supera realmente.
Si
hay una certeza en la medicina aleópata contemporánea, es que la convicción del paciente respecto de su sanidad es fundamental para la cura. Por lo tanto, si hay una persona que nos está escuchando y que es consumidora de algún tipo de medicina homeopática, a mí me parece que es del más alto respeto la decisión que esa persona está tomando. Por lo tanto, generar un debate respecto de un argumento como aquel, pues me parece que no es relevante para esta discusión que estamos teniendo.
Bueno, un segundo, en realidad fue el primer argumento que Rodrigo mencionó, es a propósito de la fisiología y la cultura, ¿no? Y que también
no,
quedaste
un poco... No, él hace una relación directa entre la razón y la biología.
Por eso, a eso es lo que quería llegar. Pero también...
Algunas estructuras dije, un poco sí, al modo... Sí.
No, yo creo que, o sea, pero evidentemente que... pensamos porque tenemos cerebro, digamos, eso es evidente. Pero el que tengamos cerebro no significa que todos operemos bajo la misma razón.
Pero
¿no?
Es bonito lo que dice...
Bajo la misma racionalidad.
Es bonito lo que dice, y agregando un poco también, obviamente, a lo que dice Rodrigo, es bonito esta, de alguna manera, separación que suele hacerse entre lo que podríamos llamar, si bien te interpreto, entre naturaleza y cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque
es una cuestión absolutamente superada, perdónenme, pero... Absolutamente superada, perdón, discúlpenme.
¿En qué sentido?
Estamos, claro.
Hoy día llegaste con muchas convicciones, ¿eh?
No, o sea, la remitámonos a la antropología contemporánea o simplemente a la geografía humana.
¿Y qué es la antropología de la ciencia humana?
Cuando estamos hablando de territorio.
¿Eso es cultura?
Bueno, ¿y eso no es naturaleza? Entonces es el límite nuevamente decimonónico, la separación entre naturaleza y cultura es una cuestión que está imbricada en la composición de quiénes somos, cómo nos relacionamos, tiene que ver también porque aquí llueve mucho o no llueve mucho, si hay mucho sol o no hay mucho, o sea, los elementos de la cultura y los elementos de la naturaleza están en permanente imbricación.
Pero en los discursos...
Sí, porque no he logrado terminar el argumento. De alguna manera, si nos ponemos desde teorías contemporáneas, si buscamos antropólogos como Viveiros de Castro, o si vamos también a... Déscola, por ejemplo, dos antropólogos, claro, también me recuerda a otro pensador que se llama, no somos todos modernos, ¿cómo es que se llama un pensador francés contemporáneo? Teórico de las redes.
¿Castel?
No es Castel, es un pensador contemporáneo. Tampoco es Pierre Levy, pero bueno, no importa. A lo que iba es que, claro, si vamos a estos antropólogos, si vamos a otros pensadores, podríamos decir que desde un punto de vista académico, claro, las posiciones entre la cultura y la naturaleza podríamos... es un argumento, como tú lo dices, no sé si lo dices así, déjame si me equivoco al interpretar, un poco superado, ¿no? Pero yo creo que la manera de pensar cotidiana que nosotros tenemos, en alguna medida, remite, ¿me entiendes o no?, a esta división entre lo cultural y entre la naturaleza. Y me parece que el argumento que daba el estimado Ricardo Lagos, disculpa, no, Rodrigo Lagos.
Cada vez menos estimado.
Tiene cada vez menos estimado. Tiene sentido en cuanto mostrar una clásica forma de pensar dicotómica que nosotros tenemos, ¿no? ¿Ah? Las jerarquías que existen siempre, por ejemplo, entre la cultura humana y la naturaleza humana, la naturaleza dispuesta para ser, ¿no es cierto? Nos dice, queda poco tiempo, la naturaleza dispuesta para ser consumida, para ser apropiada por el ser humano, pero también hay otros tipos de jerarquía que podemos encontrar, ¿no? Entre la razón, ¿no es cierto? Y aquí es donde remito, por eso al inicio hablaba de la irracionalidad. La razón, ¿me entiendes? Y las pasiones, la criatura y el creador. Existen una serie de jerarquías en nuestros modos de pensar que podríamos decir desde la perspectiva de Martín son bastante colonizadas, ¿no? Y me parece que plantearnos el problema de la irracionalidad y la racionalidad tiene sentido desde este punto de vista, ¿no? Plantearnos también en qué medida hemos dejado de pensar desde paradigmas, desde jerarquías que suelen clasificar las cosas dentro o al interior de una jerarquía. La razón y lo irracional, ¿no? La cultura y la naturaleza. Y claro, puede ser que desde un punto de vista académico la cuestión de la naturaleza y la cultura pueda verse hoy desde una constante imbricación. Pero sin duda hay consecuencias, aquí lo voy a poner, lo pongo como pregunta, racionales o irracionales de estos modos de pensar que de alguna manera nosotros tenemos. Y no sé si se nos han impuesto. Es por el hecho de que vivimos en una cultura así que nosotros pensamos de esa manera. Y me parece que el argumento de Rodrigo en el sentido de catalogar lo que podríamos llamar naturaleza y cultura nos muestra una forma en la cual la racionalidad se ha llevado a cabo, ¿no? Y es la búsqueda de establecer jerarquía a propósito de lo que es mejor y lo que es peor.
¿Para quién?
Ese es el gran problema. ¿Para quién? ¿Me entiendes o no? ¿Quién lo decide?
O sea, perdona la ingenuidad de la pregunta, pero detrás de toda la argumentación hay de fondo una cierta identificación con una tradición. Bueno, y nada de extrañarse, son ustedes dos ambos filósofos connotados, por lo tanto no me parece absolutamente para nada raro, digamos. Pero hay una adscripción a una cierta tradición de pensamiento.
Y exactamente.
Claro, y
exactamente.
Esa tradición de pensamiento, como todas, o sea, no solo una, sino que como todas, tiene sus agencias, ¿no? Y tiene sus agencias y tiene también sus intereses y tiene también sus programas políticos, digamos.
Claro, pero lo importante aquí es que a lo mejor esta diferencia, ¿me entiendes o no? Esta diferencia que hay entre cultura y naturaleza, ¿me entiendes o no? Si nosotros logramos ver que de alguna manera, como tú dices, está imbricada y a lo mejor pertenece a una misma realidad ontológica, ¿me entiendes o no? Se logra liberar de alguna manera ciertos patrones de cómo nosotros entendemos la racionalidad y permite tal vez demostrarnos otros tipos de racionalidades opuestas, ¿me entiendes o no?, a solamente esta razón absoluta o razón instrumental, como le han llamado.
Pero incluso, otros. Mira, incluso lo que dijo Martín hace un momento atrás, se presume incluso la definición política, o la actitud política frente a la relación naturaleza-cultura es anterior, siempre anterior, el poder primero. Y no sé si finalmente... Esas son las cosas que de alguna manera también a uno le hacen pensar que nuestra manera de abordar muchas veces el planteamiento del y el cuestionamiento de la racionalidad pasa justamente porque no le damos cabida a esto que yo sé que tú lo sabes, pero de repente no aparece en la discusión. La relación imbricada entre naturaleza y cultura no es algo tan evidente como... uno pudiese creer en los discursos que, por ejemplo, emergen de estas posturas de crítica a ciertas formas de racionalidad, ¿cachai?
Yo creo que es muy evidente, pero bueno, lo podemos dejar para la segunda parte del programa. Perfecto. Vamos con Balada para un Loco, de Astor Piazzolla.
Muy bien.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz, cuando de repente... De atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas.
Estamos, buen tema, ¿no? Un clásico, un clásico a propósito de la razón y sí, la sin razón. Otro personaje también de nuestra tradición lingüística ineludible que también coqueteó por esos sinuosos caminos de la sin razón, el mítico Quijote, ¿no?
claro que sí.
Luchando contra el molino de vientos.
Cataluña, ¿cómo está lo de Cataluña? Eso sí que me parece tan irracional la respuesta que dio el gobierno español al plebiscito, a la consulta. Irracional, ¿no?
Sí, pero hay ahí una cuestión que me parece súper potente al momento de nombrar la racionalidad y la racionalidad, que yo creo que todo momento político, ¿me entiendes o no? El momento político precisamente no es un momento de razón, es un momento lleno de pasiones, ¿no? Y en ese sentido, claro, la cargada de la policía, ¿me entiendes o no?, puede ser muy irracional, pero también la respuesta, ¿me entiendes o no?, del pueblo catalán ante ciertas propuestas, ¿me entiendes? El nacionalismo metido ahí, ¿me entiendes o no? Igual tiene algo de irracional, ¿no? También.
Claro, también hay una razón de fondo que está, digamos, ahí en ebullición permanente.
En algunos
la autonomía diarios, política, la autonomía en económica.
En algunos diarios de España, de Asturias en concreto, no sé, la referencia dice, se habla de la fuerza razonada de la justicia.
¿Respecto de qué? ¿Respecto de la participación de la policía?
Es probable, pero me llamó mucho la atención porque finalmente ese eufemismo en torno a la fuerza...
O sea, que de razonada no tuvo nada. Hubo como, ¿qué? 800 heridos. No sé cuántos
heridos. Se dice que 800 heridos, sí. Pero tú sabes que aquí el diálogo discurso-poder está súper presente. Sí, porque de un lado se dice que...
Y los medios
sí,
y
todo lo demás. Claro, se dice que fueron 200 y que el resto son causa de... ¿Cómo es que se llama esto? De ansiedad y todo ese tipo de cosas. Y que en realidad lo...
Pero bueno,
también es un poco parte de la guerra mediática. Irracional suponer que el 90% de la población quiere autonomía. Y,
claro. O sea, claro.
Igual es que como...
También bueno. Haber cambiado a una hora de las elecciones, haber cambiado las reglas del juego, también es algo que, claro, de cómo una votación de tal tipo puede ser legitimada, ¿me entiendes o no? Independientemente de la voluntad del pueblo catalán, es todo es raro, y uno que vivió allá también es raro, porque precisamente los padres de la patria, ¿me entiendes o no? Catalanes, los que llevan a cabo, son precisamente los que estuvieron completamente deslegitimados, porque en Cataluña hay mucha corrupción por parte de esos políticos. Entonces, entonces hay una cuestión que pasa entre la racionalidad y irracionalidad, que no solamente es la policíaca Madrid, ¿no? Sino que también es esta elevación de pasiones que incluso se le hizo a Rajoy, que de alguna manera llevó muy, muy mal el conflicto, en el sentido de que mucho antes de que todo esto eclosionara, supuestamente dicen las estadísticas que el pueblo catalán en su mayoría no estaba ahí con el nacionalismo, no. Con llevar a cabo entonces aquí se juega.
Ahora, lo que sí parece ser es la necesidad de un trato o de un nuevo pacto interno entre las comunidades. Yo creo que eso es lo que está aflorando allí. O sea,
y hace rato.
Sí, porque el síntoma de Cataluña tiene que ver más bien con el poder económico que tiene, pero Galicia
y con la simetría de relación que hay, sí, entre el País Vasco y el gobierno español, sí, cuestión que siempre a Cataluña le ha molestado, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, en fin, bueno, como es habitual en esta segunda parte del programa.
¿Por qué hablamos de esto? Racionalidad.
A propósito de la razón y la sin razón.
Y la sin razón.
La segunda parte del programa, como es habitual, vamos a comentar brevemente algunos anécdotas, algunas historias, y particularmente a propósito de una película. En este caso, la película que hemos
visionado
durante la semana se llama Los Crímenes de Oxford. The Oxford Murders. dirigida por el grandioso Alex de la Iglesia y protagonizada por Elliot Wood, el actor de La Comunidad del Anillo, ¿no? O sea,
el Señor del Anillo.
Claro, el Señor del Anillo. El ¿cómo es que se llama el personaje?
Frodo.
No la vio Martín.
Frodo. John Hart, el tremendo John Hart, gigante, y Leonor Watling.
Ese Magneto.
Sí, es una coproducción entre España, Francia y el Reino Unido.
Sí, de hecho hay un actor francés ahí muy, muy famoso, ¿no?
Sí. Pero aquí nos sale aquí en los apuntes que tengo, no tengo el nombre de ese actor francés, pero no
trabajó
importa.
En Amélie.
Es una película del 2008. ¿Y de qué va? Mira, es que es curioso lo que va, porque es una historia que nos sitúa en el marco, primero en el marco migratorio de un estudiante americano que viene a Inglaterra a estudiar con un...
O sea, yo diría que de pasantía más que de migratorio, güey.
Bueno,
o sea,
es una manera de migrar.
Llega con un estándar...
acomodado.
Como el de algunos colegas, incluyéndonos a nosotros.
A ustedes dos.
Incluyéndonos a nosotros.
A ustedes dos.
No, a nosotros.
A ustedes dos.
Y a ti igual.
No, yo no fui colega. No lo voy a decir al aire, pero nuestras condiciones de estudio fueron bastante distintas.
No. Sí. Bueno, la cosa es que es un estudiante, no sé, sabemos si becado, va a hacer una pasantía, pero tampoco llega en las penurias migratorias.
Bueno, llega a Inglaterra, es gente matemática, ¿no? Del mundo de las matemáticas. Y este tipo entonces le interesaba estudiar en la Universidad de Oxford, particularmente con un profesor, Arthur Seldon, que John Hart en la vida real, ¿no es cierto? Bueno, y en el marco de esta relación, él conoce a una chica, y ahí, qué sé yo, se empiezan a desarrollar algunos episodios que intentan ser dilucidados a partir de la lógica matemática. Hay que decir que el profesor era un ferviente admirador y seguidor de Wittgenstein.
Wittgenstein, sí. ¿No? Del primer Wittgenstein, parece ser, porque parece el Tractatus.
Exactamente, claro. El primer.
Sí, es curioso, ¿eh? Porque, bueno, yo les contaba aquí, off the record, que había hecho un viaje la semana pasada por una cuestión de estudios y me traje un librito de cómic, que justamente los protagónicos del libro de cómic son Bertrand Russell, ¿ya? Y Wittgenstein, ¿no? Y que se sitúa un poco, o sea, intentan, sin entrar en materia filosófica propiamente tal, ir colocando en esta historia un poco, se llama Logic Comics. Ir colocando como los elementos humanos que van alrededor del pensamiento y de las relaciones entre pensadores, ¿no? Entonces, un poco farandulero el textito, sí, pero igual
han
está...
Han habido intentos de hacer cómics. De hecho, el otro día veía también una versión de una parte, un fragmento de Así habló Zaratustra en cómic. Ajá. Justamente el que es las tres transformaciones del espíritu. Bueno, pero al final hablamos de la película.
Vamos con la película.
La película, de alguna manera, tiene como foco de desarrollo, al menos desde el punto de vista más teórico y no narrativo, el tema de la causalidad, en definitiva, ¿no? De hecho, hay una parte en la película en donde el actor Elliot Wood se enfrenta a su maestro para sorprenderlo y le larga una afirmación de que todo en la naturaleza funciona matemáticamente y que todo tiene una relación causal de naturaleza matemática. Entonces el profesor, este maestro, se ríe en su cara porque en definitiva para él el tema de esta causalidad tan irrestricta no es más que una fantasía. No es más que una ilusión.
Como tu homeopatía.
No, esa es la tuya. No, estoy bromeando.
Tú hiciste una diatriba.
Sí, la verdad te lo digo porque una vez me tomé dos frascos y se me picó una muela nomás, pero no me dio sobredosis, güey. El tema está en que esa confrontación, de alguna manera, que le separa en ese momento y le decepciona justamente a este personaje, luego tiene un quiebre en relación a que se vuelven a juntar irremediablemente fruto de un asesinato. Y ese asesinato, al parecer, está relacionado con una relación, digamos, enigmática de un signo que aparece asociado justamente a ese asesinato. Y que luego acaece otro que nuevamente se vincula a otra versión de otro signo y que de alguna manera empieza a generarse un poco esta discusión en torno al tema de la causalidad, ¿no? Y finalmente, hasta que llegan supuestamente al clímax de la película, en donde descubren quién sería el psicópata que está detrás de todo esto, y se resuelve el enigma a través de la comprensión de un último signo asociado a una doctrina pitagórica de la antigüedad. Y hasta ahí la película parece ser que refuta esta discusión que yo les comentaba al principio, en donde parece ser, sí, para todo tiene una causalidad al modo Sherlock Holmes, ¿no? Todo es deducible. Pero luego, en un
quiebre
monumental, al final de la película, casi cuando uno ya dice, ya
terminó, sin spoiler, por favor,
vamos a la casa, todo estupendo, viene el quiebre en donde eso termina refutándose. Yo no quiero adelantar más porque igual tiene ese suspense de este tipo de películas de naturaleza policial. Que finalmente yo creo que tienen en el fondo un poco esta disputa que se dio en ese momento que yo
superior a Seven
No, es igual, no. Ahora quizás lo interesante que tiene aquí es que se da en este tono como académico, intelectualoide.
Tanto que te gusta eso, ¿no?
Que cita algunas referencias teóricas, pero tampoco en esta lógica culturalista tan sosa que me parece de, en términos de su reduccionismo hacia la dimensión biológica, pero bueno, esas son... cuestiones menores de la película que a la larga lo que problematizan es el tema de esta idea de causalidad irrestricta que habría en la naturaleza y que en definitiva parece ser que no es tal.
Maestro, ¿qué le parece a usted? Lo escuché vomitar ahí un par de
¿pero por qué
comentarios?
¿Por qué adelantas? ¿Por qué adelantas? En realidad no ha sido una de las películas que hemos visto que más me ha agradado. De hecho, hay como un... ¿cómo es que se llama esto? Como un juego un poco forzado, ¿me entiendes o no? En la relación entre la lógica, entre la causalidad, que también hay un juego afectivo, pero me parece un poco manoseado. Se han visto bastante este tipo de películas y no sé si aporta algo tan novedoso, ¿me entiendes o no? Puedes tomar los elementos de trasfondo, sí. Por ejemplo, hay una discusión bastante potente en torno a uno de los elementos quizás que siempre hay una multitud de filósofos que siempre se acogen a la lógica, ¿no? A la lógica. Por eso es que se habla de Wittgenstein y cuando hablamos de Wittgenstein también nos remitimos directamente también con Bertrand Russell, ¿no? Dos filósofos del Círculo de Viena, positivismos lógicos, que intentan demostrar que detrás del lenguaje siempre hay una lógica que subyace y que puede explicar de alguna manera el funcionamiento del lenguaje, de cómo pensamos. Y yo creo que en ese sentido, claro, se presenta a este positivismo lógico, a esta lógica, como un fondo razonable, ¿no? Y de ahí salen
todas... Como el fondo razonable.
Digámoslo así, como el fondo razonable, ¿no? Como el fondo razonable. Y es por eso que el sujeto matemático, que el joven estudiante apela de una manera directa, ¿me entiendes o no? A esta lógica. Sin embargo, aparece especialmente al final, dentro de la película, que siempre parece que detrás del fondo lógico hay también un fondo afectivo, ¿no? Que juega al momento de poder interpretar las cosas. Y ahí se da una dualidad entre lo racional y lo racional, porque John, ¿cómo se llama?
Hart.
John Hart siempre está haciendo remisión al hecho de que existe una especie de azarosidad dentro de los sucesos naturales que son imposibles, son irreductibles, puja. El azar siempre está presente dentro de los fenómenos. No es posible que los fenómenos sean 100% lógicos y encontrar 100% su causalidad. Y yo creo que por ahí deambula la película de manera mejor, de manera peor, pero
sí, en ese sentido.
Sí, hay demasiada pretensión, hay demasiada un poco esta palabra, no me puede salir esa palabra, como
rebuscada,
como sí, rebuscado,
redundante.
Finalmente tú miras la película de más o menos unos 15 minutos o media hora y ya sabemos a dónde van a llegar los argumentos, ¿no? Que es como, bueno, detrás de la lógica hay un fondo irreductible que puede ser pasional, que puede ser azaroso y que por lo tanto esto queda también un poco abierto, ¿no? También queda un poco abierto. Pero sí, para hablar sobre el tema de la razón y, sí, y la sin razón o la irracionalidad, me parece que es un buen elemento, que es una buena película para hablar de esto. Sin embargo, siempre, en sí, la película no.
Por lo general,
no la recomendaría.
Por lo general, estos temas siempre aparecen en películas de orden policial o en thriller, ¿no?
O sea, que yo creo el paradigma de Holmes, ¿no? De Sherlock Holmes, ¿no?
Claro, exactamente. Pero a diferencia de ese paradigma no se sitúa en el marco de la academia.
No.
Los textos de Arthur Conan Doyle hablan justamente de un investigador casi marginal, brillante, pero marginal desde el punto de vista del orden establecido, ¿no?
Pero que aplica una lógica de causa-efecto
perfecta,
absoluta.
Claro, no, pero lo que yo digo simplemente es que cuando construyes una narrativa que se fundamenta en un fenómeno estudiado, descrito, problematizado por la literatura protofilosófica o académica, y más encima lo colocas en un espacio de enunciación académico, es decir, la historia transcurre en la relación entre un profesor universitario y un estudiante también universitario que discuten de temas universitarios, ¿no? Es como... o sea, que ahí resulta redundante, pero si tú lo colocas en la relación entre un investigador privado de cuarta que se relaciona con un médico así medio no sé qué y empiezan ahí a ejercer de algún modo la deducción, es distinto. Es distinto porque ahí sí que colocas el énfasis en aquello donde tiene que estar el énfasis y no lo vas... Yo concuerdo con la lectura que hace Cristian. Creo que me parece redundante. Me parece redundante...
Bueno, tiene que ver con lo pretencioso de la película también, po.
Claro.
Finalmente, la retórica de lo académico es el argumento de autoridad para tocar el tema nomás, po. Si finalmente... Bueno, pero es el problema del autor del libro en el que finalmente se basa la película.
Ok.
No es problema... O sea, tampoco le pidamos pera al olmo, así tampoco... La película sirve para tocar el tema y eso creo que es lo suficiente. Ahora, ustedes críticos de la alta cultura occidental y local y regional comprenderán que hay gente que estas películas igual les gustan.
Sí, claro.
Así
sí.
que sí, no claro, la recomendarán,
como, como pero la gente... serie, como la serie Sherlock Holmes que están dando en Netflix toda la semana y que también está de pelos, digamos, ¿no?
Ah,
o sea,
está bueno.
Claro, porque opera sobre la misma...
Pero no la americana.
Narrativa.
No la versión americana.
Una versión inglesa, sí.
Porque hay una versión americana.
Una versión inglesa. Ahora, para los flojitos, léanse a Arthur Conan Doyle, ¿no? Que la manera en que se narra también todas esas historias van constituyendo. Y yo diría que también hay un poco de eso en la literatura de Poe, ¿no?
Edgar Allan Poe también es. Dupin, ¿no? Hay un personaje ahí.
Sí, claro.
También que, igual que...
El gato negro, también el gato negro, tremenda historia del gato negro.
Hay otro personaje que también trabaja mucho el tema de la investigación, pero es un cura, el cura Brown, que es de Chesterton.
¿Charlie Brown?
No,
el cura, el padre Charlie. El padre
cura Brown. Bueno, todas estas cosas de investigación de alguna manera desembocan un poco en esa ilusión.
Oye,
la ilusión que se gatilla en la película como justamente la estrategia que no funciona finalmente, ¿no?
Démosle un poquito de tiempo a esto con lo que planteaba Cristian delante respecto a la irracionalidad. Y les quiero invitar a recordar un texto de Antonin Artaud que se llama Van Gogh o el suicidado de la sociedad, que es un pequeño trabajo que hizo Antonin Artaud durante el momento de uno de sus 8 episodios de internación en sanatorios franceses, donde finalmente muere, ¿no? Luego de su 8º electrochoc. Entonces, el planteamiento que hace ahí Antonin Artaud es un poco la problematización respecto de por qué Van Gogh se suicida, ¿no? Y la responsabilidad, el límite social y la autoridad moral y política que esta sociedad le ha dado al psiquiatra, ¿no? Es decir, porque igual un psiquiatra no es cualquier profesional, ¿no? O sea, un psiquiatra es justamente un individuo que está habilitado para establecer la frontera entre aquello que está dentro de lo racional y aquello que está dentro de lo irracional.
Lo que está dentro de lo normal o lo que está dentro de lo anormal.
De lo patológico,
diría.
¿No?
Claro, claro, diría Michel Foucault, ¿no?
Claro.
En sus obras.
Bueno, Foucault es un gran problematizador respecto a estas cuestiones, po. Entonces, ¿cómo ven ustedes el estado de las cosas? ¿Ha logrado de alguna manera el pensamiento contemporáneo difuminar un poco los límites entre la razón y la sin razón? Es decir, hoy día, más allá de lo evidente, que de lo irracional que impera en una serie de conductas que se suelen entender como racionales, como las guerras, los asesinatos, las muertes, las estupideces a diario que vemos en las noticias a nivel social, político, qué sé yo, policial, Pero más allá de eso, en términos del planteamiento más académico de ustedes, que se ven en el ámbito de la filosofía. Sí, pues, claro, ¿sí? Me pregunto, o sea, ¿ha logrado lo irracional un estatus de reflexión que permita entonces la generación de un paradigma de discusión en torno al tema?
Yo creo que hay un problema así más de fondo en esto, que es la definición que con el tiempo se ha ido dando, ¿no?, desde Aristóteles, acerca de lo que somos nosotros, ¿no?, que somos finalmente seres portadores por esencia de racionalidad, lo que es plenamente refutable, ¿no? O sea, hay la racionalidad, sin duda, ya que está relacionada con nuestro cuerpo, es una racionalidad que precisamente es construida, ¿no?, y desemboca en algo finalmente como resultado. Está, ¿no es cierto?, puedes tirar como ejemplo el niño criado por lobos, ¿no? O sea, un niño que es criado por lobos no obtiene la racionalidad que es común que tenemos nosotros del hablar de ciertas conductas, ¿no? Pero yo creo que de fondo, nosotros no somos animales racionales, como no somos plenamente racionales. Nuestro fondo también es irracional, ¿me entiendes? ¿No? Somos... Es algo que plantea Lewis Mumford en un libro bonito, bueno, como El mito de la máquina.
Exactamente. Inicio de los años 20.
Claro, o sea, somos ocasionalmente racionales. Eso es como...
Porque somos en el mejor de los casos.
Claro. Fíjate que es bien interesante, pero si nuestra conducta racional está relacionada con la adquisición de procesos de aprendizaje, solo entramos en procesos reflexivos, solo pensamos cuando lo que ha constituido nuestro hábito regular fracasa. Miren qué interesante eso. O sea, solo somos racionales en el momento de aquello que teníamos como hábito fracasa. O sea, solo el fracaso nos hace pensar.
Claro.
Eso me parece súper potente, porque finalmente sitúa la racionalidad dentro de este contexto no general de la condición humana.
Claro.
Pero no, sí lo coloca en un contexto súper especial que debiese hacernos reflexionar en torno a cómo enseñamos hoy día en el sistema escolar. ¿Qué lugar ocupa el fracaso en el proceso formativo de nuestro
castigo?
El fracaso es lo que se quiere alejar, claro, lo que se quiere eliminar. Claro. Y fíjense lo que dicen los teóricos cognitivos hoy día, que no, el error y el fracasar forma parte del elemento fundamental mediante el cual se moviliza la actitud reflexiva del individuo.
Eso, claro,
es extraordinario. Y a la larga debiese plantearnos un poco lo que ustedes plantean. Ahora, yo siento que, sí, a propósito de lo que ustedes decían de la racionalidad, creo que cuando nosotros generamos un discurso frente a lo irracional, sucede este fenómeno como de proximidad al horizonte. Esta sensación de que vamos avanzando, porque finalmente cuando tú construyes un discurso sobre la racionalidad, las haces retroceder, pero no permanece estando allí, en ese horizonte como de límite, ¿no?
Muy hermenéutico gadameriano.
Sí, pues demás, pues. Pero me parece porque finalmente el discurso de lo racional, como lo que plantea Martín, que está distraído con su teléfono nuevo.
¿Martín Heidegger?
No, Martín Quintana. Quintana. No. Es que se compró teléfono nuevo, entonces está dispuesto por el teléfono. Entonces, yo creo que eso hace retroceder justamente el tema, pero no lo reduce. Es imposible reducir lo irracional. Pero es indecible.
Bien, con este gesto de sensatez que ha puesto Rodrigo Lago sobre la mesa después de casi una hora de hablar insensateces, entonces nos vamos a despedir y ya nos vemos el próximo jueves. Vamos con Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones.
Chao, nos vemos.
Nos vemos, chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó El bueno, el malo y el feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.